Grupo Martí, siempre contigo.
Represor del régimen cubano lanza fuertes amenazas sobre activista que expuso su verdadera identidad en redes sociales. Escalada intimidatoria de la seguridad del Estado cubano causa más renuncia de periodistas y activistas. ONG Transparencia Electoral advierte a la comunidad internacional que el referendo sobre el Código de las Familias en Cuba no es democrático. El gobierno cubano sigue tratando de atraer capital foráneo para invertir en la isla y contrarrestar la crisis económica. La Casa Blanca se defiende ante señalamientos sobre el permiso de ingreso temporal a miles de migrantes indocumentados. Violentos incidentes se registran en Chile por el aniversario 49 del golpe militar de Augusto Pinochet. Desde Escocia, los británicos comenzaron a despedirse de la reina Isabel II, fallecida a los 96 años. Más de 80 concejales rusos apoyan petición para que Vladimir Putin renuncie y sea acusado por la invasión a Ucrania. Y tenista español con tan solo 19 años de edad, gana el Abierto de Estados Unidos y se convierte en el número uno más joven en la historia de ese deporte.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Gracias por acompañarnos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que un represor del régimen cubano ha lanzado fuertes amenazas sobre activistas que expuso su verdadera identidad en las redes sociales. La historia con Ivette Pacheco.
Bajo fuertes amenazas de la policía política se encuentra en este momento el activista Ángel Cusa Alfonso, quien dio a conocer el sábado en redes sociales el verdadero nombre de un conocido represor de la seguridad del Estado cubana. Desde La Habana, Cusa Alfonso dijo a Radio Martí que con anterioridad este agente de la sección 21 de la seguridad del Estado, de nombre Ariel Arnao Grillet, alias Luisito, ya lo había amenazado por sus publicaciones en Facebook.
Él siempre tenía amenaza que si sigo haciendo directa o haciendo publicaciones van a meterme preso a mí y la van a coger con mi familia, que ya me lo han dicho varias veces, no es primera vez que me lo dicen.
El activista Ángel Cusa señaló además que al dar a conocer el verdadero nombre del represor el sábado en Facebook, las amenazas subieron de tono. El oficial de la seguridad del Estado cubana lo llamó a los pocos minutos, una llamada que fue grabada y publicada por el activista.
No, ya voy para arriba de ti y ya sabes quién soy yo. ¿Sí? Y yo no tengo piedad. Ahora mismo voy para encarcelar a la mamá de tu niña. Ahora mismo voy para ahí. Con manos de ladrito. Voy para arriba de ti.
A ver lo que te dé la gana, veo.
Dale, nos vemos de terreno.
Como bien lo expresa el agente Luisito, ahora la represalia va dirigida a Cusa y específicamente a la madre de su hija de 11 años y también en contra de su hermano, quien tiene un pequeño agromercado.
Porque mi hermano tiene un agro, puestecito de vianda, como que si te está algo ilegal, lo va a meter preso. Y yo y la madre de mi hija no estamos hace 10 años. Ella no tiene nada que ver conmigo, solamente es la madre de mi hija.
Se comportan como la mafia, indica Cusa Alfonso, refiriéndose a la forma en que opera la policía política del régimen cubano.
Como no pueden llegarme a mí, llegan a mi familia para callarme.
El activista comentó a Radio Martí.
Yo estoy ahora mismo en peligro, no sé qué me pueda suceder. Puedo estar trancado en mi casa por miedo, yo no le tengo miedo a ellos ni a nadie.
Ángel Cusa Alfonso es uno de los activistas detenidos en abril de 2021 por protestar pacíficamente junto a un grupo de personas en la calle Obispo en La Habana Vieja. Una de sus transmisiones más conocidas fue hecha desde el Hotel Saratoga, minutos después de que explotara en mayo de este año, por lo que permaneció detenido 4 días en Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito de acosos, el acoso crece también en Cuba. Otras 4 comunicadores han renunciado la semana pasada a la prensa independiente. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La escalada intimidatoria de la seguridad del Estado cubana contra periodistas y activistas alcanzó a Hansel Moreno, quien anunció que cerraría la página a favor de la comunidad LGBTQ, Dame la Mano 1. Moreno, residente en Matanzas, fue conminado durante un interrogatorio a cerrar la conocida plataforma en Twitter y a comprometerse a no trabajar con ningún medio independiente.
Presiones que tienen que ver con posible cárcel, en los últimos tiempos se estaba publicando, han identificado como que sigue trabajando para periodismo independiente, y entre los delitos, por ejemplo, que me machacan, están mercenarismo, incitación a delinquir, desacato por mi actividad en las redes sociales. Me ha mencionado el Código Penal antes que en diciembre entre en vigor, si nos damos a pensar de que estás en algo, vas cargado.
Otros tres colaboradores del Toque renunciaron a ejercer su labor en el medio independiente y a pertenecer a cualquier plataforma. Se trata de Wimar Verdesia, director del suplemento XC12, y su colaborador, el artista Irán Hernández. Asimismo, Laura Seco Pacheco también desistió a su trabajo como comunicadora. Por otro lado, el Tribunal Municipal de Camagüey condenó el pasado jueves a 4 reporteros del medio Palenque Visión: Adrián Quesada, Leyanis Heredia, Giovanni Sepúlveda y Yadisley Rodríguez por los supuestos delitos de desacato y atentado.
Ellos lo que nos quieren es callar la boca a nosotros, ellos nos están intentando frenar,
explicó Sepúlveda. En el juicio, que quedó concluso para sentencia, los dos hombres fueron sancionados a 4 años y 3 meses de privación de libertad sin internamiento, mientras que las mujeres a 3 años y 3 meses con igual subsidio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y agente de la seguridad del Estado de la ciudad de Pinar del Río ha acusado al opositor Julio César Góngora. Sus amistades también son víctimas del órgano represivo La Denuncia del Activista, en el siguiente audio difundido por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
A mí me mandaron los medicamentos para mi enfermedad, que son varias enfermedades. Yo tengo un EPOC, yo tengo una osteomielitis crónica de Pepi, yo tengo una cistostomía hecha, yo estoy en una silla de ruedas y tengo una enfermedad celíaca. Tengo que tener medicamentos para mis enfermedades crónicas perennes. Y ya en varias ocasiones me han quitado los medicamentos. Y entonces opté por la opción de mandarlo en casa de un amigo mío. Él me los trae y al otro día se personifica en casa de mi amigo, el oficial Otoniel Alejandro, para dejarle unas cuantas amenazas, como que si esos medicamentos, que si el envase, que si echan algo dentro, que el culpable va a ser él, que si pasa algo estás cometiendo un delito, que aquí los buenos somos nosotros. Simplemente por esa persona, que es un amigo mío hace 20 años, que no tiene nada que ver con la oposición, y van a su casa y lo amenazan nada más que por traerme los medicamentos a mi casa.
El movimiento La Dama de Blanco retornó este domingo su campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. Al menos 14 activistas fueron detenidas cuando intentaban llegar a iglesias en diferentes ciudades de Cuba, dijo a Radio Martí este lunes la líder de la organización, Berta Soler. La dirigente opositora informó que, a pesar de la represión gubernamental, una 20 de activistas pudieron asistir a misa y pedir libertad para los presos de conciencia.
En Matanzas fueron detenidas 12 damas de blanco hasta el momento. En La Habana tuvimos 2 damas de blanco detenidas, las 2 fueron multadas. Pudimos también participar en Santiago de Cuba 3 damas de blanco en misa. En Santa Clara 2 damas de blanco. Aquí en La Habana 4 damas de blanco. Y en la provincia de Matanzas 12 damas de blanco pudieron participar en misa. Aquí en la sede nacional de las damas de blanco salimos el expreso político Ángel Moya y quien les habla Berta Soler sobre las 2:30 de la tarde. Y bueno, fuimos detenidos por mujeres policías y el Departamento de Seguridad del Estado, vestidas de civil todas, a su vez turbas paramilitares con un tordo, ¿no?, para tapar la visibilidad de alguna cámara que pudiera tomar video o foto del arresto contra nosotros. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado a las 5:25 de la mañana de hoy lunes 12 de septiembre. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía de San Miguel del Padrón, llamado La Oncena, liberada a las 5:25 de la mañana de hoy lunes 12, cerca de la sede nacional y con una multa de 30 pesos de moneda nacional.
La organización Transparencia Electoral ha advertido este lunes a la comunidad internacional acerca de las carencias democráticas del referéndum convocado en Cuba sobre el Código de las Familias. Detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, denunció los objetivos de la élite gobernante en Cuba y los escenarios previstos en este tipo de procesos.
Simplemente transmitirle a la comunidad internacional que no estamos ante un proceso electoral genuino, democrático, con instancias de control. Que aquí todo es discreción, ausencia de controles cruzados.
En la presentación en Madrid del primer reporte preelectoral sobre el referéndum, el organismo apoyó el planteamiento de los grupos independientes cubanos sobre lo que significa llevar a consulta una ampliación de derechos.
Los derechos de las minorías no deberían ser refrendadas por las mayorías. Los derechos son derechos.
El director ejecutivo de Transparencia Electoral explicó las causas por las que el régimen de La Habana convoca estos procesos calificados de inverificables.
Los regímenes totalitarios hacen elecciones para demostrarle a la comunidad internacional que tienen el control interno. Es decir, es un gesto, una señal que se le da a la comunidad internacional, sobre todo a la democrática. Es una instancia, una oportunidad que tiene el régimen y promueve el régimen para hacer purgas internas.
Según Leandro Querido, el régimen cubano aparentemente abre el grifo de la inclusión en materia de derechos civiles, pero mantiene el tabú sobre los derechos políticos. El primer reporte preelectoral sobre el referéndum del Código de las Familias fue presentado por Demoanlat, una iniciativa de transparencia electoral con el apoyo de Prisoners Defenders y San Luis University. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Médicos residentes en la región oriental de Cuba han dicho a Radio Martí que persisten los problemas en la campaña antivectorial para enfrentar el creciente brote de dengue. Tomás Cardoso amplía.
Médicos cubanos que residen en la isla alertan sobre la crisis en hospitales y otros centros asistenciales debido a la falta de recursos y medicamentos para enfrentar el brote de dengue que afecta al país. Esto en medio del anuncio de las autoridades de salud pública que la compleja situación epidemiológica empeorará en octubre y noviembre. Desde Songo La Maya, el doctor Roberto Serrano califica de caótica la actual situación del dengue.
Ya la situación está ahí, porque aquí no hay recursos ninguno. No hay sistema de ambulancia, una ambulancia para el municipio. No hay medicamento, ya la situación está crítica. Y si hay un pico más alto, pues imagínese usted, han muerto ya varios pacientes por dengue hemorrágico.
En Palma Soriano, la enfermera e intensivista Niurka Carmona señaló.
Ya habilitaron dos escuelas porque el Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba ya está colapsado totalmente. Aquí no hay nada, ningún antihistamínico, aquí no hay nada, dipirona. Aquí no se está fumigando en Palma en ninguna parte. Aquí las calles están llenas de basura porque no hay combustible. Hay que vivir en este país para saber lo que estamos pasando aquí.
El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, en Holguín, advierte sobre las pésimas condiciones existentes actualmente para enfrentar el brote de dengue.
Podemos asegurar que el dengue está fuera de control porque las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo para erradicar el vector no se están haciendo. Y lo otro, las instalaciones médico-sanitarias, desde los consultorios, la red de policlínicos, de hospitales, es preocupante las pésimas condiciones y el desabastecimiento y la falta de insumos y medicamentos que existen a todos los niveles.
No hay medicamentos en los hospitales ni tampoco capacidad para enfrentar el incremento de los casos del dengue, aseguró desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Cada día aumentan más los casos, primeramente porque el sistema ni está fumigando, no está tomando ningún tipo de medidas para resolver la situación de saneamiento de las aguas albañales y la acumulación de basura tan grande y nada de esto se resuelve. Cuando las personas acuden a los hospitales no se encuentran las condiciones para poder atender a estos pacientes, no hay medicamento.
Y desde San Luis, en Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación actual.
En este momento hay mucho déficit de recursos, tanto de medio diagnóstico como de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades. Medicamentos como antipiréticos, como analgésicos. Realmente es una situación bastante difícil. No hay una buena labor higiénico-epidemiológica. Es deprimente, es deplorable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha denunciado que el gobierno cubano sigue encarcelando a los artistas que no estén de acuerdo con ellos. El artista Luis Manuel Otero Alcántara está injustamente encarcelado desde el 11 de julio de 2021, declaró la embajada a través de Twitter. La sede diplomática destacó que artistas como Yasser Castella están usando el arte para denunciar este atropello a los derechos básicos de Otero Alcántara. El mensaje de la embajada de Estados Unidos en Cuba viene acompañado por las etiquetas numeral gritos sin odio, numeral presos, porque Y a propósito de artistas, el artista cubano Carlos David Fuentes anunció en las redes sociales que ganó un importante premio europeo con una caricatura del presidente ruso Vladimir Putin. La obra de Fuentes fue seleccionada entre más de 400 presentadas por artistas de 29 países al premio European Cartoon Award 2022, dotado con 10.000 euros. La presidenta del jurado, Janet Anderson, dijo que la obra de Fuentes es la imagen adecuada para representar este difícil año y tiene un impacto dramático. La caricatura, titulada Putin en Ucrania, se inspiró en la foto de un bombardeo ruso al país vecino. «Dios bendiga a Ucrania. ¡Viva Cuba Libre!», exclamó el artista al anunciar que recibió el galardón. Fuentes también obtuvo este año el Gran Premio de la Exposición Internacional Satyricon en Polonia, con una obra sobre la opresión de las mujeres afganas bajo el régimen talibán. El artista nació en Santiago de Cuba en 1982 y se graduó del Instituto Superior de Diseño en 2006. Y a las 5:16, la actualización sobre el reporte del tiempo la trae Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del noroeste del Golfo de México llegará en la noche de mañana martes a las vecindades de Tampa y Fort Myers, coincidiendo con la aparición de una hondonada sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando la aparición de nublados y lluvias sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en los litorales norte, occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 5:17 vamos con noticias de los Estados Unidos. Destacamos la del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien ha respondido a informes que señalan que durante el gobierno del presidente Biden se ha permitido el ingreso temporal al país de 1 millón de inmigrantes indocumentados, asegurando que su departamento hace cumplir las leyes. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una entrevista con la cadena MSNBC, el periodista Jonathan Capehart le preguntó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre los informes de que la administración Biden ha permitido ingresar al país 1 millón de migrantes mientras esperan audiencias de asilo, y cuál sería el plan de su departamento para abordar el influjo de inmigrantes que esperan en un sistema de inmigración que está sobrecargado. Mayorkas respondió recordando que su departamento hace cumplir las leyes establecidas por el Congreso. El audio es cortesía de MSNBC. Él dice que hay un sistema de asilo en este país. Cuando las personas llegan a Estados Unidos y presentan un reclamo por temor a la persecución debido a su pertenencia en un grupo social en particular, pueden presentar un reclamo de asilo en la Corte de Inmigración. Si su pretensión no prospera, son expulsados del país conforme a la ley. Y si la solicitud prospera, se les concede asilo. Dice que eso es lo que hacen en el Departamento de Seguridad Nacional, que es lo que dispone la ley que ha aprobado el Congreso. El periodista le preguntó además sobre los gobernadores que están enviando a otras ciudades a los migrantes que llegan a sus estados, como por ejemplo el gobernador de Texas, Greg Abbott, que envía autobuses llenos de inmigrantes a Washington, D.C., Nueva York y Chicago. Mayorkas dijo que su departamento trabaja de cerca con los funcionarios estatales y locales para abordar las necesidades de los migrantes y que la falta de coordinación con su departamento provoca interrupciones, lo que calificó de desafortunado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mucha atención que más de 80 concejales de toda Rusia han apoyado en las últimas horas una petición pública de dimisión del presidente Vladimir Putin, dijeron los promotores de la iniciativa. Los 84 funcionarios municipales que han firmado la petición demandan a la Cámara de Diputados que acuse a Putin de alta traición por ordenar la invasión a Ucrania. El autor de la iniciativa, Dmitry Paliuga, concejal de la ciudad de San Petersburgo, declaró a la prensa que son cada vez más los ediles que se suman a la demanda de que el mandatario ruso renuncie. Paliuga afirmó después de en su cuenta de Twitter que fue citado para comparecer este martes ante un tribunal de San Petersburgo por supuestamente desprestigiar al presidente ruso. Y a propósito, Ucrania ha avanzado en su contraofensiva en al menos 20 pueblos, mientras Rusia promete combatir hasta lograr sus objetivos.
Ucrania afirmó el lunes que recuperó terreno en el este y en el sur, gracias a sus ofensivas contra la invasión rusa. En las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas han logrado expulsar al enemigo de más de 20 localidades. Se están tomando medidas para estabilizarlas y ponerlas bajo pleno control. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya había anunciado el domingo que la ciudad de Izium había sido liberada como parte de la contraofensiva. Expertos militares coinciden en que la pérdida de esta ciudad estratégica podría contrariar seriamente las ambiciones militares de Moscú en el este de Ucrania. Las autoridades de ocupación prorrusas en la región de Kharkov dijeron el lunes que se habían trasladado a la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera, oficialmente para ayudar con la afluencia de refugiados. Pero tras reconocer que había perdido terreno, el Kremlin retomó un tono ofensivo y anunció el bombardeo de las zonas recuperadas por Ucrania en la región de Kharkov, en los sectores de Kupiansk e Izium. Además, aseguró que la ofensiva rusa lanzada en febrero continuará hasta que se alcancen los objetivos. Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU criticó a las autoridades rusas, acusadas de intimidación y censura hacia los opositores a la guerra.
En Rusia, la intimidación, las medidas restrictivas y las sanciones contra quienes expresan su oposición a la guerra en Ucrania están socavando el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución.
El máximo organismo de derechos humanos de la ONU ya inició en mayo una investigación sobre las violaciones cometidas por las tropas rusas en Ucrania.
Estamos en América Latina porque cada vez más voces se suman a la exigencia para que se garantice el derecho al voto a los ciudadanos venezolanos en el exterior en un próximo proceso electoral. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Desde hace varias semanas, Súmate, una asociación sin fines de lucro con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, ha llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cumplir con su deber constitucional y legal de garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e ininterrumpida. Y miembros de esa organización recuerdan que la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. En ese sentido, la dirigente política de oposición, María Corina Machado, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección internacional para que los venezolanos en el exterior puedan participar en futuros procesos electorales.
Es inaudito que alguien que se llame democrático pretenda también discriminar de esa manera a los venezolanos que están afuera, negándole su derecho a decidir el futuro de su país. Por eso, y para proteger con validez internacional y protección jurídica internacional a cada uno de los venezolanos que están en el exterior, hemos solicitado el reconocimiento formal y validez internacional de todos los derechos políticos de los venezolanos.
Según estimaciones de Súmate, de los más de 6.800.000 venezolanos en el extranjero, al menos 4.800.000 están en edad de votar. Enrique Márquez, uno de los 5 rectores del Poder Electoral venezolano, anunció el 16 de agosto que consignó una propuesta de reglamento para el ejercicio del sufragio en el caso de los venezolanos que residen en el exterior y aseguró que queda de parte del organismo definir el momento para abordar el asunto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó una propuesta de consulta popular sobre una mejora en la respuesta del Estado al narcotráfico y el crimen organizado, la reducción de la cantidad de asambleístas y una reforma del sistema de justicia, entre otros temas. Durante un encuentro con un grupo de ciudadanos, el mandatario ecuatoriano dijo que con esta consulta el país podrá progresar. Añadió que se busca un país más seguro, con una justicia sólida, transparente y fuerte, y estabilidad democrática con instituciones más eficientes, e invitó a la población a ejercer su poder ciudadano. Y a las 5:25, quieto, en primera ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenas tardes, damas y caballeros. La antorcha del tenis español fue traspasada a manos de Rafael Nadal. a este joven sensación, Carlos Alcaraz, que promete mucho. A los 19 años, anoche ganó su primer torneo a nivel de Grand Slam, derrotando al noruego, que también bastante joven, Casper Ruud, de solamente 23 años, en una épica final de 4 sets. Los 4 sets, y esto incluye un rompeempates, solamente el tercer set duró 1 hora. Imagínate tú. Solamente un set de los 4 que jugaron. Fue histórico. Y ahí fue donde Carlos Alcaraz mostró sus garras. Ya había perdido el segundo. Estaba perdiendo el tercero. Vino de atrás. Le pasó por encima al noruego, ganó el torneo del abierto norteamericano, su primero a nivel de Grand Slam, en una carrera profesional que promete mucho. 24 horas antes, la polaca Iga Świątek había derrotado a la señorita de Túnez, Ons Jabeur, para ganar la versión femenina. Esto no es ninguna sorpresa. Iga Świątek es la mejor tenista del planeta. 667 mil aficionados pagaron para ver cada uno de los matches. Entre todos, por supuesto, no cada uno, sino que entre todo en total. Y eso es un récord en el abierto norteamericano de tenis. Esto significa que a la tierna edad de 19 años, Alcaraz se convierte en solamente el tercer tenista en toda la historia del deporte en ganar un torneo a nivel de Grand Slam a los 19 años. Primero fue Pete Sampras, que ganó justamente este abierto norteamericano en 1990. Rafael Nadal lo hizo en el 2005 en el abierto francés de tenis, y ahora Alcaraz. Y también a los 19 años se convirtió en el primero, okay, a esa edad, en ser clasificado número uno en el planeta.
Muy pocos, Pepe, tienen a los 19 años patrocinio en la ropa deportiva, en los tenis, la raqueta y ahora en los relojes famosísimos aquellos. Ay,
imagínate tú, qué barbaridad. Y es muy probable que cuando arranque el próximo torneo a nivel de Grand Slam el próximo año en Australia, en enero, todavía Carlos Alcaraz siga siendo el número uno, porque lo que queda en el calendario internacional son torneos de segunda categoría, donde si los gana está bien, y si los pierdes, pues no hay ningún problema. Así es. Bueno, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El toletero dominicano de los Cardenales de San Luis hizo historia anoche. Conectó en Pittsburgh su jonrón número 697 de su brillante carrera profesional, ubicándose en el número 4 en la lista de todos los tiempos del béisbol de las grandes ligas, con 697. Babe Ruth es el próximo en la lista, tiene 714, pero yo no creo que llegue. Además, ya Albert Pujols dijo que se va a retirar este noviembre. Esta va a ser su última temporada, y aunque yo sí opino que va a llegar a los 700, sin duda alguna, no creo que llegue a 714, pues le quedan solamente 21 partidos para lograr esa hazaña. Más importante aún, los Cardenales derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. Están al frente de la Liga Nacional Centro y casi clasificados a la postemporada. Champions League, damas y caballeros, mañana martes, el Barcelona en Alemania contra el Bayern de Múnich a las 3 p.m. hora de Cuba, sin duda alguna, el partido más interesante de toda la jornada, la segunda fecha de la Champions League. Otros partidos que hay que ver mañana: el Liverpool en casa contra el Ajax Ámsterdam, va a ser el primer partido oficial que se va a jugar en el Reino Unido después de que se pospusieran todos los encuentros durante el fin de semana, después de que falleciera la reina. Así que el Ajax Ámsterdam contra Liverpool, dos ex campeones europeos. El Barcelona contra el Bayern de Múnich, también dos ex campeones europeos, mañana en acción. También el Inter de Milán contra el Victoria Pilsen. El Eintracht Frankfurt contra el Olympique Marsella. Y el Porto recibe al Brujas también mañana. Atlético de Madrid en Alemania contra el Bayer Leverkusen, y el miércoles la Juventus de Turín recibe al Benfica de Portugal, dos ex monarcas continentales. El Manchester City de Pep Guardiola contra el Borussia Dortmund. Vamos a tener al Real Madrid jugando en casa contra el actual subcampeón de Alemania, el Leipzig. El Sevilla, que tiene que ganar, pues perdió su primer partido la semana pasada, contra el Copenhague, y otro equipo que tiene que ganar, el Chelsea de Londres, que perdió su primer encuentro, contra el Salzburgo a las 3 de la tarde. Así que al rojo vivo la Champions League, el Milán contra el Dinamo Zagreb y el Celtic contra el Shakhtar Donetsk.
¿Qué pasó con Benzema, la lesión?
Ah, yo no creo que sea muy seria. Yo estuve leyendo los cables. Además, metieron a Eden Hazard y metió un gol. Así que no lo están extrañando en lo más mínimo. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra edición vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la coordinación técnica, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Sin atención de las autoridades cubanas, los reclamos por maltrato de presos políticos, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La Fiscalía Militar de Santiago de Cuba negó que el preso político Michael Mediaceja Ramos haya sido golpeado en la prisión de Boniato, donde cumple 6 años de privación de libertad por atentado y lesiones. La tía del reo de conciencia, Odalis Mediaceja, presentó un reclamo ante el órgano militar, pero los funcionarios, después de negar lo sucedido, prometieron esclarecer los hechos y no lo han hecho. En un audio grabado a través de una llamada telefónica, el activista encarcelado, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, asegura que el 14 de julio de 2018, tras pedir asistencia médica, varios reos pertenecientes al Consejo de Reclusos lo sacaron de su celda y le propinaron una paliza de la que salió con 2 costillas y un dedo de la mano fracturados. En ese momento, una médica extendió un certificado por lesiones, pero fue cambiado por las autoridades del penal y un nuevo documento firmado por otro doctor y donde no están reflejados los daños infligidos fue enviado a la Fiscalía Militar.
La dirección de la prisión, dirigida por el teniente coronel Alain Rivero Montero, es cómplice de la golpiza que me dieron y en la falsificación del certificado médico. A los reclusos que me dieron tal golpiza, ninguno de ellos fue sancionado.
Asimismo, sucedió con el prisionero político Yosbany García Caso, participante en las protestas del 11 de julio, quien recibió golpes por negarse a llevar el uniforme de preso común y vestirse de blanco en la cárcel provincial de Holguín.
Yo fui a la delegación de aquí de la provincia de Holguín a poner mi queja sobre los golpes que había recibido mi esposo,
dijo Maylin Rodríguez Sánchez.
Todo me lo negaron.
García Caso cumple 15 años de privación de libertad por el delito de sedición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde Guines, en Mayabeque, Delainis Álvarez Mato denuncia que a pesar de la represión policiaca, continuará demandando la libertad de su esposo, Dunieski Díaz Cañizares, sancionado a 5 años tras manifestarse el 11J de 2021. Delainis dijo que es madre de una niña de 10 años de edad. Afirmó a Radio Martí que sus represores la someten a tratos degradantes.
Yo vivo aquí en la provincia de Mayabeque, municipio Huiren. Yo hace unos meses atrás tenía un cartel puesto en mi casa y parece que se me mojó cuando llueve y lo tuve que quitar. Pero hace un promedio de 5 días vuelvo y pongo otro cartel con la foto de mi esposo pidiendo libertad para él. Y desde que pongo el cartel, hace 3 días, ya hoy hacen 4, de la que la seguridad del Estado me está acosando constantemente. Me llaman con número privado y ya me estaban llamando con número normal diciéndome que tenía que presentarme en la unidad aquí en la policía, en la PNE. Y yo le explico de que no, que yo no me iba a presentar, que me dejaran tranquila, porque yo iba a seguir pidiendo la libertad de mi marido. Y el de la seguridad me manda a decir que me iba a mandar a la jefe sector para que me viniera a recoger. Y yo le dije, como único ustedes me pueden recoger a mí, tiene que ser, vaya, que tengan algo en contra mía, porque quiero ser robo. Pedir libertad no me pueden hacer nada. Ay, cuando me van a traer una cita, tiene que ser con antelación y con 72 horas y con cuño, porque ellos varias veces me han traído situación aquí ya, que no tiene cuño, y me traen la citación a las 11 de la mañana para que yo me presenta a la 1:00 p.m. en la policía. Y cuando llego allí, ellos piensan que yo no sé, ellos me hacen a mí, me encueran completa, me hacen requisa, me tocan el pelo y todo. Todo eso mi hija lo ha presenciado todo. Mi niña tiene 10 añitos. Miércoles me llamó, jueves también, y el viernes me volvió a llamar, que fue cuando yo le dije que no me molestaran más. Y él me dice a mí de que me iban a mandar a la jefe sector. Hasta que no suelten a mi esposo, yo no voy a quitar ese cartel.
Dunieske Díaz Cañizares, quien fuera detenido el 11 de agosto, un mes después de las protestas de descontento popular, se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Quibicán, sancionado por desorden público, atentado y desacato. Delanis Álvarez Matos también denunció que a su esposo lo mantienen confinado junto a presos comunes, sancionados por delitos mayores. Y Cuba necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar la devastada economía, según datos oficiales. Los inversionistas extranjeros llegan y se van, mientras que los convenios no se materializan, amplía Luis Guardia.
El primer ministro castrista hace un par de semanas dijo querer ver resultados. Los inversionistas llegan y se van. El oficialismo organiza constantemente ferias y eventos para intentar atraer el capital foráneo, pero los convenios no se materializan. El gobierno cubano anunció el pasado mes que permitirá la inversión extranjera en el comercio mayorista y a través de empresas mixtas, también en el comercio minorista. Una decisión de desesperación, según sus críticos, ante la contracción económica que experimenta la mayor de las Antillas.
Es una cuestión de modelo. La inversión extranjera exige derechos de propiedad, garantías, exige contrapartes que tengan capacidad financiera para acometer proyectos conjuntamente, exige menos burocracia, menos intervención, menos control.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, es autor del blog Cuba Economía. En un artículo al respecto destacó que el inversor extranjero quiere libertad para decidir qué hacer con su dinero, que las manos del Estado, cuanto más lejos estén, es mejor. Y recalca que eso es algo que el régimen comunista cubano no puede entender.
Y esto no se da en la ley cubana, en la ley 118, ni tampoco en la Constitución. Cuba tiene uno de los sistemas más intervencionistas del mundo en materia económica y eso se traslada también a la inversión extranjera. Y si además luego no se pagan los préstamos que conceden las entidades internacionales, y ahí está la deuda con el Club de París, es muy difícil atraer la inversión extranjera. Hay que dar un cambio de 180 grados.
Según datos oficiales, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, que tocó fondo durante la pandemia al retroceder 2 dígitos porcentuales y no ha podido recuperarse. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
51 médicos cubanos que arribaron el fin de semana a México trabajaron en hospitales de segundo nivel, adelantó la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. La prensa mexicana destaca que los galenos fueron recibidos por la funcionaria, el embajador de Cuba en México y autoridades de la Secretaría de Salud y Bienestar. Numerosas organizaciones como la ONG Prisoner Defenders han denunciado que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues, en estas misiones el personal de salud cubano enfrenta violaciones a sus derechos a la libertad de asociación, libertad de circulación y libertad de expresión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tiene planes de seguir contratando especialistas cubanos. A las 5:38, más noticias de América Latina, porque hay expectativa en la frontera colombo-venezolana después del anuncio de que la reapertura será el 26 de este mes de septiembre. Desde Bogotá, amplía Manuel Arias Naranjo.
El anuncio realizado a través de sus cuentas de Twitter por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro sobre la reapertura fronteriza el 26 de septiembre generó reacciones positivas en los diferentes sectores económicos y sociales, quienes han padecido durante más de 3 años la crisis que generó el cierre. Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista internacional, señaló los retos que vienen con el anuncio.
El desarrollo logístico, el desarrollo práctico de lo que implica esa apertura y que debería facilitar
esperar nuevamente que los países inicien el restablecimiento del paso de personas, bienes, servicios.
Según los mandatarios Petro y Maduro, en primera instancia se restablecerá la conexión aérea y el transporte de carga. Los dirigentes gremiales, como María Eugenia Martínez, expresaron su optimismo por la reapertura de una frontera que, además de los lazos comerciales, también simboliza la hermandad entre los pueblos.
Tener el reencuentro con los hermanos, no solamente venezolanos de país, sino hermanos realmente de sangre.
Entre tanto, el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, al resaltar la reapertura de la frontera, indicó que siempre habrá que pedir perdón por la estigmatización y la discriminación a la que han sido sometidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la justicia peruana decidirá si archiva acusaciones de lavado de activos que pesan sobre la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Detalle desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga resolverá hoy si la acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos es archivada. La Fiscalía de la Nación decidió incluir en este caso a Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Ana Ger, José Chimplier, Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. La abogada Juliana Loza señaló durante una audiencia que se requiere un delito fuente para continuar con el delito de lavado de activos.
En este caso, frente a la inexistencia de este elemento, delito fuente, las acciones aquí posteriores o en su defecto las actividades tendientes a evadir su origen, su incautación o decomiso no se ha producido. Por ello, sostener que el delito de lavado sí existe es totalmente erróneo.
Ante los argumentos de la defensa, el fiscal José Domingo Pérez apeló a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que indica que el fraude en la administración de persona jurídica puede, en efecto, considerarse como un delito fuente en caso de lavado de activos.
Porque si no hubiera habido un análisis de tipicidad, es decir, que el hecho no se subsume en lavado de activos, la Corte Suprema, como órgano jurisdiccional de máxima instancia, lo declaraba de esa manera. Sin embargo, confirmó día subsumida al delito de lavado de activos.
El pedido de la defensa se realizó dentro del marco de la audiencia de control de acusación, un paso previo para pasar a juicio oral y público que tendrá que evaluar el juez Zúñiga. Sala de redacción, Voz de América.
Y el desplome del Bitcoin ha aumentado la desconfianza entre los salvadoreños para hacer transacciones y pone en riesgo el futuro de los proyectos con la criptomoneda. Desde San Salvador los detalles los trae Nery Mabel Reyes.
A un año de la vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, encuestas y registros oficiales evidencian que la criptomoneda se utiliza en una proporción muy pequeña para hacer transacciones. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional FMI advirtieron en su oportunidad sobre los peligros de la medida porque consideran que pone en riesgo la integridad de las finanzas públicas. El vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador, Colproce, Alfonso Goitia, dice que la moneda no generó confianza entre los ciudadanos.
El ecosistema del Bitcoin es un ecosistema todavía inadecuado, poco creíble, no da confianza.
Con la decisión, el gobierno le apostó a la inclusión financiera, a contar con un nuevo medio de pago, a una alternativa para enviar remesas sin el pago de comisiones, a una fuente de inversión para acceder a recursos financieros, pero estos logros han sido mínimos y en algunos casos nulos. Consultamos al vicepresidente de la Gremial de Economistas cuál será el futuro de la criptomoneda en El Salvador.
Y lo que hay que hacer es pues rectificar, yo creo que eso sería lo mejor para el país, y transitar de otra manera en el marco financiero y en el marco del manejo de la economía del país, que está ciertamente en una situación bastante crítica.
Pese a los planes inconclusos que buscaba el gobierno con el Bitcoin, hay organizaciones que siguen promoviendo su uso con la esperanza que haya una recuperación en las transacciones. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y los incendios en el este de Bolivia siguen destruyendo una extensa área forestal de la que nos habla Jorge Orellana.
Los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, han destruido 172.536 hectáreas, afirmó la directora de recursos del Ministerio del Medio Ambiente del departamento de Santa Cruz, Jovenca Rosado. Rosado agregó que el 73% del departamento oriental está en riesgo por incendios forestales.
El 73% del departamento, tomando en cuenta las condiciones climáticas y la extrema sequía que pasa el departamento, se encuentra en riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales. 172.526 hectáreas afectadas por incendios forestales hasta el momento.
Las brigadas de bomberos han ayudado a los animales afectados por las llamas, como armadillos y venados, a llegar a lugares seguros. Sin embargo, el incendio continúa. Debido al incendio y a las sequías y heladas anteriores, el alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz, declaró estado de desastre natural en el municipio.
Hemos lanzado anoche, por los motivos de dos heladas continuas, la sequía y hoy, tercero, los incendios. Entonces ya nosotros prácticamente hemos ya declarado con nuestra ley municipal desastre natural en Roboré.
En tanto, en la Amazonía brasileña, en solo la primera semana de septiembre, casi dos tercios de la mayor selva tropical del mundo ya registró más incendios que en todo el mismo mes del año pasado, según datos oficiales. Del 1 al 7 de septiembre se registraron 18.374 focos detectados por satélite en la parte brasileña de la Amazonía, es decir, 9,74% más todo lo registrado en el mismo mes en el 2021, conforme al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Organizaciones ambientalistas temen que, de continuar esta tendencia, el presente mes podría ser uno de los peores desde que se comenzaron a tener registro de incendios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y atención, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que su discurso ante la Nación el próximo 16 de septiembre tratará sobre la propuesta de creación de un comité de mediación para el conflicto producido por la invasión rusa de Ucrania. En ese comité, dijo, estarían involucrados el Papa Francisco, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. López Obrador dijo que busca conseguir una tregua de al menos 5 años sin ejercicios bélicos, sin prácticas nucleares, de misiles, sin intervenciones, sin participar en conflictos internos, para que los gobiernos puedan ocuparse de otros problemas. Y terminamos en Chile, donde se conmemoraron 49 aniversario ya del golpe militar del general Augusto Pinochet, en medio de manifestaciones y choques con fuerzas antidisturbios.
Chile conmemoró el aniversario 49 del golpe de Estado en medio de manifestaciones y choques con la policía. Cientos de personas participaron el domingo en una marcha en Santiago para honrar a las víctimas del régimen militar de Augusto Pinochet. Grupos aislados de encapuchados se enfrentaron con agentes de la policía antidisturbios durante el recorrido desde el Palacio Presidencial de la Moneda hasta el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos. Además, se produjeron saqueos a comercios, lanzamientos de cócteles Molotov y el incendio de un vehículo municipal que la policía reprimió con carros lanzagua y gases lacrimógenos. A primera hora del día, el presidente Gabriel Boric anunció la puesta en marcha del plan de búsqueda de detenidos y desaparecidos durante la dictadura, ya anunciado en junio pasado.
Hace 49 años, entonces el golpe para nosotros es un momento de demasiado dolor. Yo tenía 19 años, por lo tanto son tiempos que no se olvidan y veo que nuestro pueblo está perdiendo la memoria.
La dictadura de Chile, entre 1973 y 1990, dejó 40.175 víctimas, según cifras de la Comisión Oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares.
Yo estoy aquí porque creo que es muy importante, como decía mi compañera, conmemorar siempre a nuestros compañeros que fueron asesinados durante la dictadura y también siempre seguir exigiendo justicia por ellos.
Desde este día, el gobierno chileno comienza la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, que concluirá dentro de un año, el 11 de septiembre de 2023.
A las 5:48, vistazos anti-espíritus, 28 grados la temperatura, cielo cubierto. En otras noticias del mundo, comenzamos hablando de Ucrania y lo que ha dicho hoy la Casa Blanca. Prometió mantener el apoyo a ese país mientras el ejército ucraniano recupera territorios ocupados por el ejército ruso. Desde Washington DC regresa Michelle Sagué.
La Casa Blanca dijo este lunes que continuará apoyando a Ucrania mientras continúa defendiendo su democracia contra la agresión rusa. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que está claro que están luchando duro para defender su país y recuperar territorio. Dice que van a seguir apoyando su necesidad de tener éxito en el campo de batalla. Jean-Pierre recordó que Estados Unidos anunció dos importantes paquetes de asistencia de seguridad la semana pasada y ha trabajado para cumplir con la solicitud de Ucrania de lo que necesitan para tener éxito en su lucha contra Rusia. La vocera declaró que la guerra de Moscú en Ucrania es una amenaza para el orden internacional basado en reglas que ha sido la base de la estabilidad en todo el mundo durante décadas y que las acciones de Rusia abren la puerta a la agresión en otros lugares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagre.
Y a propósito de Ucrania, el Papa Francisco recordó al término del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro que este martes viajará a Kazajistán para un encuentro con muchos representantes religiosos, donde buscarán dialogar con hermanos animados por el común de la paz. También reafirmó su cercanía con la población de Ucrania que sufre la guerra.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, pasado mañana partiré para un viaje de 3 días a Kazajistán, donde tomaré parte en el Congreso de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Será una ocasión para encontrar a tantos representantes religiosos y dialogar de hermanos como hermanos, animados por el común deseo de paz, paz de la cual el mundo de hoy necesita tanto. Quisiera desde ahora dirigir un cordial saludo a los participantes, así como a las autoridades, a las comunidades cristianas y a la entera población de aquel vastísimo país. A todos les pido que me acompañen con la oración, esta peregrinación de paz. Continuemos a rezar por el pueblo ucraniano para que el Señor les dé conforto y esperanza. En estos días, el cardenal Krajewski, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, está en Ucrania para visitar a varias comunidades y dar testimonio concretamente de la cercanía del Papa y de la Iglesia.
El grave retroceso en los derechos de la mujer, las represalias contra la oposición y las voces críticas y las restricciones a la libre expresión han sumido a Afganistán en una caída hacia el autoritarismo. Tras un año en el poder de Talibán, denunció este lunes el relator de la ONU para ese país, Richard Bennett. El primer relator especial para Afganistán nombrado por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU afirmó que en los últimos 12 meses la situación de las libertades fundamentales se ha ido deteriorando cada vez más. Dijo que los afganos están atrapados en una crisis de derechos humanos, ante la que la comunidad internacional se ha mostrado impotente. Bennett destacó en primer lugar la asombrosa regresión que mujeres y niñas sufren en Afganistán, un país donde la mitad de la población sigue siendo ignorada y privada de sus derechos. Y a propósito de derecho, Naciones Unidas ha inaugurado este lunes la sesión número 51 del Consejo de los Derechos Humanos sobre, aparte de lo ocurrido, el informe lo entrega Radio ONU.
La vuelta a los combustibles fósiles en Europa no es la solución ante la crisis energética causada por la guerra en Ucrania, dijo la alta comisionada interina para los derechos humanos.
While that impulse is understandable, I urge...
Aunque ese impulso es comprensible, insto a la Unión Europea y sus Estados miembros a que consideren las consecuencias a largo plazo de consolidar más infraestructuras de combustibles fósiles. Es esencial acelerar el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y de energías renovables. No hay margen para retroceder ante la actual crisis climática, dijo Nadal Nashif en la inauguración de la sesión del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo dedicará una sesión especial a la guerra de Ucrania el próximo día 23, pero este lunes Al-Nashif repasó la situación de los derechos humanos en todo el mundo. En América Latina y el Caribe destacó los insoportables niveles de violencia en Haití y pidió a la comunidad internacional que preste más atención a ese país, advirtiendo del posible efecto de contagio en la región. En Ecuador espera que el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena aborde las causas subyacentes de las protestas sociales. Sobre Honduras, pidió al Estado que refuerce la protección a los defensores de los derechos humanos. Y sobre Colombia, dijo ser optimista sobre la estrategia del nuevo gobierno de buscar la paz total. Mi oficina está dispuesta a apoyar esos esfuerzos y urge al gobierno a tomar las medidas necesarias para proteger a la población y los defensores de los derechos humanos de los crecientes niveles de violencia por parte de grupos armados y bandas criminales.
Y desde Escocia, el rey Carlos III pronunció su primer discurso ante el Parlamento británico también y luego participó en una ceremonia de despedida a la reina Isabel. Jorge Orellana tiene más.
Mientras los cuatro hijos de la reina Isabel II caminaban en silencio detrás, un coche fúnebre transportaba su féretro, cubierto con una bandera, por una calle llena de gente en la capital escocesa, en un viaje solemne a una catedral donde tuvo lugar un servicio de acción de gracias por sus 70 años de reinado. Previa a la ceremonia religiosa, el rey Carlos III dio su primer discurso ante el Parlamento británico, prometiendo seguir el ejemplo de deber desinteresado establecido por su difunta madre, la reina Isabel II.
As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us and which reminds us of the vital parliamentary traditions.
No puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea, dijo el rey de 73 años a los legisladores en Westminster Hall en Londres, donde recibió las condolencias formales del Parlamento. Su difunta majestad, la reina Isabel II, se comprometió a servir a su país y a su pueblo y a mantener los preciosos principios de gobierno constitucional que se encuentran en el corazón de nuestra nación.
She set an example of selfless duty, which, with God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow.
Ella dio un ejemplo de deber desinteresado que, con la ayuda de Dios y sus consejos, estoy resuelto a seguir fielmente, dijo el rey Carlos III. Isabel II, que falleció el pasado jueves a los 96 años en Balmoral, Escocia, después de más de 7 décadas en el trono británico, recibió un homenaje en la Catedral de St. Giles en Edimburgo. Mientras continúan los preparativos para el funeral de Estado de la reina Isabel II en Londres, los reyes de los Países Bajos, Guillermo, Alejandro y Máxima, y la princesa Beatriz también acudirán el próximo 19 de septiembre al funeral de Estado de Isabel II en Londres. La ceremonia del próximo día 19 se espera la presencia de importantes líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de representantes de las casas reales de todo el mundo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. A propósito, miles de británicos han contribuido a las artes cinematográficas, a la televisión, la música, durante el reinado de la reina Isabel II de Inglaterra, recientemente fallecida. Informa Alejandro Escalona.
Durante las 7 décadas de reinado de Isabel II, miles de artistas británicos contribuyeron a la literatura, el teatro, el cine y la música. Han sido innumerables las contribuciones de músicos como John Lennon, Paul McCartney, dentro y fuera de los Beatles, los Rolling Stones, Cliff Richard y Tom Jones. Gente de teatro y cine como Vanessa Redgrave, Kate Winslet, Naomi Harris, Emma Watson, Emily Blunt, Dame Judi Dench, Richard Harris, Claire Foy, Richard Burton, Diana Reid, Emilia Clarke, Emma Thompson, Helen Mirren, Rex Harrison, Audrey Hepburn, My Fair Lady, Julie Andrews, y las invasiones británicas de los años 60 y 80, The British Are Coming, como Culture Club, Human League, Joe Jackson, Billy Idol, Phil Collins, Genesis, Peter Gabriel y George Michael. Profesionales británicos, quizás menos conocidos pero súper talentosos, han realizado voces para cientos de productos populares cuyas propagandas han sonado innumerables veces en la radio y la televisión de ambos lados del Atlántico. Igualmente, agrupaciones como Coldplay han influido en el gusto musical del público de los últimos años. También Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, John Houseman, Sean Connery, Daniel Craig, Roger Moore, Timothy Dalton, David Niven, de la el Melo Hielo escocés Donovan, Cat Stevens, Dusty Springfield, Alan Parsons, The Gemini y Eye in the Sky, Andrew Lloyd Webber y Queen. Fueron 70 años de contribuciones de artistas británicos a un reino que ahora entra en una nueva era con el rey Carlos III y los nuevos príncipes de Gales, William y Kate. Alejandro Escalona, Voz en...
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen en nuestra sintonía. Gracias y hasta la próxima.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.